rompecabezas.
Primera zona.
Hola, Daniel, ya me has olvidado, ¿no?
Daniel Figares.
12 horas 25 minutos de este lunes Daniel 6 Figares. De noviembre. Sí, claro. Es de este lunes 6 de noviembre de 2017. Aquí en Montevideo está mayormente soleado, mayormente nublado, más bien. A esta altura, hay que decirlo, sobre el centro de la ciudad, 21 grados la temperatura actual, 22 la máxima de este día, 14 la mínima. Podría estar lloviendo en algún barrio montevideano, podrían acontecer algunas lluvias no muy intensas en estas jornadas. Y de hecho, en las jornadas que vienen, de toda esta semana, según distintos meteorólogos, no así la gente de Weather Channel, quien es pronóstico extendido, coloca el icono de cielo nuboso para la jornada de mañana, mezcla de sol y nubes para el miércoles, el jueves soleado, el viernes mezcla de sol y nubes, un sábado con vientos. Eso también se lo he escuchado a otros meteorólogos, o sea que hay que esperar que este fin de semana sea ventoso con vientos del sur, suroeste, bastante fuertes, dicen. Pero las temperaturas serán más o menos ya con carácter firme de primaverales, entre 19 y 24 grados centígrados para las máximas, entre 14 y 18 grados centígrados para las mínimas de los próximos días, según The Weather Channel. Bueno, y arrancamos la información en la agenda nacional. Primero con el cronograma de paros, ¿no? La cartelera de paros que en distintos sectores vamos a informarles a ustedes. En principio, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria hará un paro de 24 horas el próximo jueves 9 de noviembre en caso de no alcanzar un acuerdo por parte de secundaria por la cantidad de grupos que son designados para el año 2018. Están rechazando la propuesta al entender que plantea 200 grupos menos, sobre todo en primer año, y un recorte de horas para los docentes, así que en principio FENAP es con un paro de 24 horas para el próximo jueves de noviembre en caso de no alcanzar un acuerdo.
Sí, parece difícil que el acuerdo se alcance, por lo cual es muy probable que este próximo jueves haya un paro de FENAP. Espero, hasta que tanto no se sustancie.
Sí, sí.
No se
todavía puede, es incondicional.
Todavía claro. Es incondicional. Bien, la Asociación de Controladores del Tránsito Aéreo del Uruguay está de paro y no hay despegues en los aeropuertos a esta hora. La medida de no despegue tiene una duración de 2 horas y está previsto que se aplique en 2 turnos diarios hasta el domingo, salvo el tercer mes más de alza de la inflación. Y muchos se pasarán al vino para no
sí, favorecer la inflación. Sí, algunos ven en esto la razón de la medida del Banco Central del Uruguay la semana pasada de frenar un poco el dólar, ¿no? A propósito del tema. Y las variaciones mensuales, ¿verdad? Del mismo mes con respecto al año anterior en los precios, o sea, tanto de octubre de 2016 como de octubre de 2017, muestran, bueno, distintas variaciones. Lo que más destaco es el volumen de crecimiento del IPC en las prendas de vestir y calzado, que si bien está sobre la mitad de lo que fue el octubre del 2016, es bastante importante y es lo que más creció, ¿verdad?, dentro del IPC en este mes. Después ya, digamos, una especie de podio vendrían los bienes y servicios diversos y después el transporte, que ha crecido montones en comparación incluso con el año pasado. Y después ya vienen más distanciados recreación y cultura, alimentos y bebidas no alcohólicas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco así discriminado hacia adentro estos números con respecto al IPC. Lo otro es que según el Banco de Previsión Social, en septiembre fueron 37.972 los trabajadores que accedieron al subsidio del seguro por desempleo. Se trata de el seguro de paro que cortó un periodo de 13 meses consecutivos a la baja. Pese a que el número de personas que cobran el seguro de desempleo ya lleva más de un año por debajo de 40.000 y consolidó en el último tiempo una notoria baja, en septiembre se cortó esta racha, una racha de 13 meses, como les decíamos, consecutivos de contracción en la cantidad de beneficiarios al registrarse un mínimo aumento. Así están las cosas entonces con este guayismo bastante embromado, porque bueno, es un número que preocupa, ¿no?
Sí, y vamos a otra noticia de la que recién mencionaba que estaba vinculado al tema del manejo de aguas, porque tiene que ver, aunque se trate del viento, que ya les dijimos, ¿no? El agua y el viento son de izquierda, el fuego claro. Y la tierra de derecha, para okay. Que vayan sabiendo okay. Qué tipo de elementos son los que uno debe abrazar okay. Según su ideología política.
Claro.
Bueno, pero hablando en serio, por primera vez en su historia Uruguay exportó energía eólica a la República Argentina. La empresa Ventus marcó un hito es la primera empresa privada de capitales uruguayos que logra comercializar energía renovable fuera de su territorio nacional. Ventus logra exportar energía a la Argentina porque a Uruguay le sobra electricidad. En Uruguay tenemos más energía que la que el mercado demanda. Los parques están funcionando al 30% de su capacidad. Esto lo explicó Francis Raquet, que es el director de Ventus. Y hay quienes están señalando que se está, entre comillas, desperdiciando el agua en las represas para que justamente los parques eólicos no queden al santo botón, porque estamos produciendo más energía de la que consumimos, pero no tenemos a quien vendérsela tampoco, y la energía no la podemos guardar, no hay pilas gigantes como para guardarlas. Entonces, simplemente se pierde, y hay quienes señalan que, por ejemplo, la decisión de cerrar 93 veces la represa de Palmar antes de la mortandad de peces en este año responde justamente a la necesidad de que los parques eólicos no queden ociosos.
Y mirá, porque no está muy lejos la cosa.
Y uno se pone a pensar que capaz que lógica tiene quienes plantean eso, ¿no?
Sí, de todas maneras hay que sumarlo a este dato, ¿no? Que los parques están funcionando al 30% de su capacidad. No quisiera saber si funcionan al 100%. Directamente nos dejamos que los ríos corran.
Claro, ¿no? Seguro que no hemos gastado un litro de combustible fósil uh-huh. en producir energía eléctrica, sí, sí. Y está muy bien.
Sí, sí. Pero
el tema es que también
hay que ver todo esto también, ¿no?
Mantener la lógica de las cosas, ¿no? Se entiende que hay una inversión hecha y que está bueno que se defienda y que uh-huh. es una energía limpia.
Sí, sí.
Pero
desde luego.
Tampoco desperdiciar, ¿no?
Bien, amigos, el ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, aseguró que le corresponde el subsidio que aprobó su predecesora Lucía Topolansky porque es el único ingreso que tiene. El ex vicepresidente le dijo a BTV que el tema se ha puesto a discusión solo porque se trata de su figura, ya que el Parlamento otorgó ese beneficio a dos diputados al día siguiente. Cosa que igual tiene razón, ¿eh? Escuchemos
bueno,
a Sendic.
Una cosa no quita la otra. Un diputado, como el caso de Gonzalo Mujica, renunció casi en el mismo día o con 24 horas de diferencia y nadie le cuestionó el subsidio a Gonzalo Mujica, como nadie ha cuestionado los subsidios que han cobrado la gran mayoría de los, no solamente los legisladores, sino de todos los integrantes del gobierno que han estado en el gobierno o en todas las administraciones. Hasta este momento no lo he cobrado porque está a la espera de la aprobación del Tribunal de Cuentas. En lo personal, confío en que el tema se resuelva, no tengo mayores dificultades con esa situación. Creo que corresponde como le corresponde a todos los que han estado en el gobierno. Es el único ingreso que tengo porque yo, como dije el otro día cuando salí del juzgado, no me enriquecí en la política, ni tengo campos, ni estaciones de servicio, ni propiedades, como se ha dicho. Y estoy de acuerdo en si hay que discutir el subsidio y llevarlo como a cualquier trabajador a un pago de 6 meses de, como el seguro, actual seguro de paro. Yo estoy de acuerdo en que sea así. Lo que me parece que no puede ser yo no puedo ser una excepción. Tiene que ser la regla común que rija para todo el sistema político.
Bueno, de atrás para adelante está bien, pero no se puede decir que uno es pobre si gana 500 mil pesos por mes, como era el caso de él, ¿verdad? Durante estos 2 años en el Poder Ejecutivo, ni sus sueldos al frente de ANCAP, que no son para nada desdeñables, ni estos 13 mil dólares mensuales que empezará a recibir. De todas maneras, tiene razón lo que dice, ¿no? Nosotros sí lo hemos criticado, ¿no? Del hecho de que Mujica y otros subsidios se hayan dado sin una votación expresa, porque los subsidios lo mandata la Constitución. Se pueden dar solo si hay el voto de la Cámara por 2/3. Ya lo hemos explicado hasta el cansancio. Esto ya todo el mundo por suerte lo sabe. ¿Por qué tiene que saberlo? Está bien, porque es lo que marca, mandata para los legisladores la Constitución de la República. Por lo tanto, tiene razón Sendic cuando dice eso a propósito de Gonzalo Mujica y al resto que hayan votado y se han votado, ¿verdad? Algunos ni siquiera se le votaron. En realidad se le votó la renuncia y automáticamente, como se quiso hacer en el caso de Sendic, el subsidio. No es así. Deben esperar hasta el 2020, o sea, hasta que termine el mandato para el que fueron elegidos, o si no, si lo quieren hacerlo ya, cobrar a partir de ahora, tiene que ser con el voto de los 2/3 de la Cámara. No se ha dado esa votación ni en el caso de Sendic, ni en el caso de Gonzalo Mujica, ni en el resto de los casos, ¿verdad? Ya lo hemos averiguado, lamentablemente pasó así, sin que se votara expresamente, como además incluye el término expresamente, la propia Constitución de la República. En fin, hemos hablado mucho del tema, pero nunca está de más repasarlo,
sí,
¿no?
Y hay que decirlo, digo, esto se están haciendo los chanchos rengos,
por decir
un término
se hacen los osos.
En Udo.
Se hacen los osos, sí.
Los legisladores que en realidad podrían dar ese ejemplo y la
deberían dar ese ejemplo.
Recordando que
deben dar ese ejemplo, porque es inconstitucional lo que están haciendo.
Sí, claro, sin duda.
Están en offside, listo.
Pero no olvidemos,
Olvidemos.
¿Sabes qué? Olvidemos.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía, Daniel Astori, dijo en la mañana aquí en El Espectador que el proceso que se dio en la interna del Frente Amplio al caso de Sendic fue el correcto, y a diferencia de Topolansky, señaló que junto al de León son casos que lucen muy similares.
Cuando un tema está en la justicia, que le aude la justicia. Es distinto que el caso de Sendic, porque el caso de Sendic no estaba en la justicia ese tema.
Así que el Comité de Ética no debería actuar, dice usted de oficio.
No, yo no digo ni sí ni no. Eso es un problema de los compañeros, que también hay que dejarlos actuar en independencia. Porque si no, estamos siempre presiones. Hay como una modernidad que a través de los bolazos de las redes y una cantidad de cosas, lo que se busca es hacer presión para juzgar. Y cuando hay personas más, se precisa la serenidad.
Le reyó, obviamente, era Lucía Topolansky, la actual vicepresidente, que se refirió a la posibilidad de que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio actúe de oficio en el caso del uso de tarjetas corporativas por parte del senador Leonardo de León, cuando estuvo al frente de ALUR, y dijo, como lo escuchamos, que es distinto al caso de Sendic porque está en la justicia. Lo otro es lo que les decía, vamos a escuchar realmente ahora, que el ministro de Economía, Daniel Astori, dijo aquí en la mañana que el proceso que se dio en la interna del Frente Amplio, el caso de Sendic, fue el correcto, y a diferencia de lo que escuchábamos que había dicho Topolansky, señaló que junto al de León son casos que lucen muy similares.
Son empresas que podríamos llamar colaterales de una madre que es ANCAP, pero son empresas públicas de derechos privados. Entonces, todo lo que refiera a la administración de esos recursos tiene que ver con la sociedad en su conjunto y con los criterios que se aplican para hacer uso de esos recursos públicos. Y por lo tanto, esto afecta e interesa a toda la sociedad. Y me parece, vuelvo a repetir, que no podría encontrar un fundamento para actuar de una manera distinta a cómo se actuó hasta ahora con el caso Sendic.
Y hablando de Sendic, traemos aquí información sobre ANCAP, porque el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de séptimo turno ratificó una condena en primera instancia contra ANCAP y afirmó que el ente actuó con malicia en el caso de los remolcadores. El fallo señala que ANCAP engañó a Quíos a sabiendas de que no tenía razón y realizó una férrea defensa de una conducta que resulta reñida con las reglas de la buena fe que debe presidir el accionar de la administración, al igual que el de los particulares. Habrá más novedades.
Bien, en la investigación sobre irregularidades en la gestión de ANCAP entre 2010 y 2015 hay un capítulo sobre el acuerdo entre Cementos del Plata y la Sociedad Térmica de Generación de Electricidad, CGTEE, perteneciente a Eletrobras. Estamos hablando de la central de Candiota en Brasil, ¿no? El organismo brasileño responsable de la energía eléctrica, que es Eletrobras, sin C, porque es en portugués. Pero la jueza especializada en crimen organizado, Beatriz Larrié, y el fiscal, Luis Pacheco, investigan si Cementos del Plata tiene una cuenta en Estados Unidos y si le hizo algún pago a la CGTEE.
Bien, un grupo de empresas rechaza el decreto de etiquetas de alimentos que está por aprobar el gobierno y está evaluando incluso demandar al Estado. Las empresas y la Cámara Industrial de Alimentos consideran que el sistema octogonal no es el adecuado y en su lugar impulsan un sistema con los colores verde, amarillo y rojo que indican los porcentajes de grasas, sodio y azúcar. 14 estudios que realizaron la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2011 a la fecha sostienen que el mejor modelo para etiquetar los alimentos es el que propone efectivamente el gobierno con estos octógonos, ¿verdad? Este sistema octogonal de color negro que tiene las leyendas en blanco y que te indica efectivamente si tiene altos porcentajes de grasa, sodio o azúcar.
Yo creo que más allá de la polémica o no, lo importante es que esto empiece a funcionar directamente, porque tenemos algunos alimentos que son señalados hasta peligrosos por los propios médicos. Por exceso de sodio, por ejemplo, o grasas trans y azúcar también, ¿no?
Tal cual.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 49 minutos de este lunes 6 de noviembre. Hay 21 grados de temperatura aquí en Montevideo, mayormente nublado. Se deja ver algo el sol, ¿eh? 22 grados la máxima prevista para el día de hoy. Le pongo ganas, sí, le pongo un poco de ganas. 14 la mínima y una semana que tendrá temperaturas primaverales, pero que puede venir con algunos chaparrones en distintos días de la semana y va a venir con fuertes vientos el finde, ¿eh? Va a estar el sábado y el domingo con vientos fuertes, así que vamos a tener que estar atentos también este fin de semana con respecto a la intensidad de los vientos. Lamentablemente. Bueno, amigos, complementando la información local, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y el secretario general de la Central de Trabajadores, Marcelo Abdala, concurrirán hoy a las 15 horas a la sede de la Fiscalía, ubicada en Cerrito y Misiones, para presentar una denuncia penal contra la empresaria del departamento de Rocha, Susana Nicodela. La empresaria había dicho que fue amenazada y que atacaron la fachada de su negocio y que eso le había pasado por haber presentado denuncias por estafa contra el plan de vivienda sindical del PIT. CNT. Ahora viene la respuesta del PIT en este cruce de acusaciones.
Sí, de hecho, acaba de confirmar el PIT que a las 3 de la tarde estará presentándose el presidente y el secretario general del PIT CNT a hacer la denuncia contra la empresa.
Tenía esperanza de que me llamaran para entrevistar a Dilma, pero no lo hicieron. En fin, ¿no? Me la perdí. Qué pena. Justo ahora que van a arreglarse de nuevo con el PMDB, el PT, para sumar votos.
Mejor, porque estaba bueno
golpistas, para que... Ahora que se juntan con los golpistas nuevamente, porque en realidad siempre estuvieron juntos, ¿no?
Lo más loco de todo.
Qué maravilla.
Lo más loco de todo es que Dilma Rousseff va a meter al PMDB en su lista en Minas Gerais. Eso es lo más loco de todo.
No tienen vergüenza.
Y acá, acá nos sacamos los ojos discutiendo
por ellos,
por las camisetas.
No tienen vergüenza, mamita querida. Impresentable, imposible. Manga de chorros y además impresentables.
Bueno, la Corte Electoral envió a finales de octubre una nota a la Comisión Especial de Partidos Políticos del Senado advirtiendo que al organismo le resultará imposible cumplir a cabalidad con los cometidos asignados en la nueva ley de financiamiento de los partidos si paralelamente no se le asignan recursos técnicos, humanos y materiales a tal fin. Pide plata, básicamente.
Ya lo venía pidiendo, acordate, ¿no?
Digo, sí, claro.
Ya se había dado esta discusión, no ha cambiado nada, ese es el tema. Ha pasado el tiempo y todo sigue igual, ¿no?
Exacto. Bueno, según dice el documento que reproduce parcialmente El Observador, la comisión había enviado a la Corte el borrador del proyecto de ley sobre los partidos políticos y solicitó que el organismo expresara una opinión al respecto y la opinión es no podemos.
Tal cual. Bueno, la Federación de Funcionarios de la Salud Pública solicitó al directorio de ACE que revise la decisión de sumariar a los funcionarios públicos que transmiten información o denuncian presuntas irregularidades en los hospitales públicos. Sería deseable, ¿no? Dirigentes sindicales, en este caso de los hospitales Maciel, Vilar de Bo, del Hospital de Ojos, del Sambois, del Español y del Hospital Pasteur, que han presentado pruebas, han sido sancionados. Esto tiene que cambiar porque realmente el mensaje que se envía es un mensaje tétrico, ¿no?
Sí, claro, porque en realidad la queja es porque básicamente no se va a reparar adentro, porque en definitiva lo que ha hecho es, esta gente lo que ha hecho en todos los casos es presentar a sus superiores la denuncia,
claro.
O si se trataba de su superior, presentarlo al inmediato superior, siguiendo la cadena de mando. Pero entonces, no puede tener celo profesional el funcionario.
Eso que decís vos, que se dice habitualmente de barrer para adentro, si vos barrés para adentro, la basura te queda adentro. Digo, hay que terminar con ese dicho, es un dicho que realmente,
claro.
O sea, si vos querés realmente limpiar algo, la basura no es para adentro, la basura es para afuera. Se saca la basura y ahí no tenés más basura dentro de tu casa. Ahora, si la metés para adentro, la escondés, pero sigue estando ahí. Así que, bueno, es un poco lo que se hace, sí, lamentablemente. Pero bueno, tengan presente de que la basura no se va a desintegrar, va a quedar ahí adentro. Hay que barrer para afuera, ¿eh?
Sí, hay que barrer.
Hay que barrer, para empezar hay que barrer.
Hay que pasar el trapo.
Que ni siquiera se está barriendo, ¿eh? Estaría bueno que barrieran un poco.
Pasar el trapo y si es necesario rasquetear y pintar, si es necesario. Bueno, el gobierno va a hacer público los archivos secretos de la dictadura. Se trata de documentos que fueron hallados en el Ministerio de Defensa durante el primer gobierno del Frente Amplio bajo la gestión de Azucena Berruti. Los famosos archivos Berruti van a ser digitalizados y van a incluir un índice temático para facilitar la búsqueda.
Que lo tiene, ¿eh? Porque acordate que tenía, ¿sí? Tiene, no, ni siquiera lo van a incluir porque ya está. Digo, tiene un índice, está el índice temático, es maravilloso. Me acuerdo que Carlos Peláez lo presentó aquí en el programa y ustedes lo tienen. Si hurgan por nuestras páginas digitales, espectador.com/rompecabezas.
Rompecabezas. Compacto informativo.